Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este viernes 8 de noviembre, Día de las Librerías. Y vamos a celebrarlo hoy en nuestro programa. Vamos a tener un espacio muy literario. Va a estar con nosotros en un ratito el escritor y periodista Javier Sierra.
A mí sí que me gustó desde muy niño contar historias, eso es verdad. Pero sobre todo lo que a mí me fascinaba, y terminé estudiando periodismo por eso, lo que me fascinaba era hacer preguntas. Me encantaba.
Bueno, pues le vamos a hacer preguntas hoy nosotros también a él. Es el ganador del Premio Planeta de Novela 2017 por El Fuego Invisible, el único escritor español en el top 10 de la lista de los más vendidos de Estados Unidos, elaborada por el The New York Times. Hablaremos con él de sus proyectos, le vamos a preguntar por esas nuevas palabras, por cierto, admitidas por la RAE y que así se incorporen a la próxima edición, la número 23 del Diccionario de la Lengua Española. En la lista están palabras como sieso, borderías, casoplón, zasca y también...
Aquí está Beatlemania.
La Beatlemania, un término que se utilizó mucho durante la década de los 60 para describir ese enorme interés de los jóvenes del momento por esta banda británica. Ellos forman parte de la historia musical internacional y también los Scorpions, hoy de nuevo presentes por crear este Wind of Change, uno de los himnos de la caída del Muro de Berlín, un acontecimiento histórico del que se cumplen 30 años. Soldiers passing by, listening to the wind of change. Esos vientos de cambio, la caída del Muro de Berlín, sobre la que se ha escrito mucho en estos años y se sigue escribiendo. Nosotros hoy hemos querido recuperar una edición especial del libro de Christina Wolf, novelista, ensayista, guionista de cine, que vivió en la Alemania del Este. La publica la editorial Las Migas de Pan, también son pan. Bueno, de pan no les vamos a hablar en sentido literal, pero sí de los platos ricos que prepara con mimo Marga García en su sección de gastroamantes. Hablaremos de la corona de la Almudena, el postre típico en honor a la Virgen, a la que mañana Madrid rinde su merecido homenaje. Patrona de nuestra ciudad, Almudena Docón es la presidenta de la Corte de Honor de la Virgen.
El día 9 de noviembre es una fecha importante para la ciudad de Madrid, porque en ella celebramos la festividad de nuestra patrona. Es un día grande que intentaremos pasar todo lo posible al lado de ella.
Este sábado, mañana, es el día grande, pero desde esta hora, desde las 10 de la mañana, tiene lugar la ofrenda floral solidaria en la Plaza de la Almudena y allí estará nuestra compañera Gloria Talavera, que antes se ha pasado con la unidad móvil por las inmediaciones de lo que queda del Vicente Calderón. A partir de esta noche, se lo venimos contando, se va a ir desmontando la grada que está más cerca de la M30 y por eso tienen que empezar a preparar los desvíos oportunos de tráfico. Luego les vamos a contar todos los detalles. Por cierto, que hoy nos visita Nia de la Rubia, actriz a la que ustedes han visto en series de televisión como Mar de Plástico y cantante que viene a presentarnos este tremendo vacilón.
Vacilando traigo un poquito de ron pa que lo baile suave lentito mi amor. Bajo la luna te traigo el alcohol pa emborracharnos solo lodo y yo pa la fiesta, fiesta. Estos chupitos a ti te marean.
Pues con Nia de la Rubia encaramos este fin de semana. También vamos a tener, por cierto, consultorio con Noelia Mochales del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid para hablar, entre otras cosas, de lo que está permitido o no hacer en las fincas, esas obras. Bueno, todas las preguntas que ustedes tengan, Belén Almonacid las va a ir recibiendo. ¿Dónde? En nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ese es el WhatsApp, 628-091-117. Ahí nos pueden ir poniendo esos mensajes, esas preguntas relativas a este consultorio sobre las fincas, las comunidades de vecinos. ¿Y cómo vamos a empezar hoy? Bueno, pues con una música especial. Se cumple un aniversario, en concreto un cumpleaños, 62 años, el bajista de este grupo mítico, The Cure. Bueno, no es Monday, es Friday y vamos a celebrarlo con todos ustedes hasta la una de la tarde. Bell Thompson es el componente de The Cure que cumple esos 62 años, el bajista de la banda. Por cierto, no se me ha olvidado, ya saben que somos muy preguntones y que todos los días Clara Esteban les trae su encuesta diaria, esa cuestión sobre la que ustedes se tienen que pronunciar. Es fácil, es sencillo, un sí o un no. En este caso, y como estamos en el Día de las Librerías, bueno, pues vamos a preguntarles si usted o su familia ha pertenecido alguna vez al círculo de lectores. Bueno, ¿por qué? Pues porque decimos adiós a este mítico círculo de lectores, un club editorial que en sus mejores años, en la década de los 90, llegó a tener 1 millón de socios. Ya lo saben, sí o no, en nuestro Twitter, @buenosdiasom, o también en nuestra página web. Se lo estamos contando, nos vamos a situar en las inmediaciones del Vicente Calderón, porque a partir de esta noche, de las 11 de la noche, van a comenzar a ejecutarse esos desvíos al tráfico. Llega el momento de comenzar la demolición de la grada sobre la M30 y, por lo tanto, el tráfico tiene que buscar otros caminos. Las obras van a durar hasta finales del mes de marzo del próximo año y para proteger el río Manzanares se han colocado además pequeños diques y sacos de tierra que van a evitar la caída de objetos al cauce. Allí en la zona y con vecinos se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Nieves, aquí estamos junto a lo que queda del Estadio Vicente Calderón. Como decíamos, los vecinos están preocupados por la evolución de estas obras y sobre todo por los desvíos que van a comenzar tan solo en unas horas. Estamos aquí con varios representantes de las asociaciones de vecinos, también con los portavoces de las AMPAs de los centros afectados. Maite Gómez es la presidenta de Pasillo Verde Imperial. Buenos días.
Hola, buenos días, Gloria.
Y aunque no lo crean los oyentes, este ruido que estamos escuchando procede del Paseo Imperial, con las obras que se están realizando para las diferentes acometidas de toda esta operación. Nada, a tan solo unos metros de este instituto, pero, donde están practicando deporte ahora mismo los chavales.
Como puedes observar, estamos nosotros justamente en la valla del instituto, donde están en clase de gimnasia, y mira el ruido que hay de fondo. Esto es lo habitual todos los días, pero es que si tú te cruzas al Paseo de Pontones, tienes pisos donde están aguantando este mismo ruido desde las 8 de la mañana que comienzan las obras hasta las 7 de la tarde. De locos, Gloria, de locos.
¿Cómo estáis siguiendo la evolución de las obras? Porque decíamos, ahora estábamos avisando a los conductores de los cambios que van a notar a partir de esta misma noche, esos desvíos que se van a producir en 7 fases para derribar esa grada que queda en pie, que va a comenzar el 15 de noviembre. Hay 3 meses por delante de desvíos, ¿no?
Bueno, preocupados porque la información nos está llegando a cuentagotas. Realmente desearíamos que nos lo contaran, que hubiera algún tipo de publicidad de cómo van a ser las entradas y las salidas de la M30, cómo se van a ser modificadas, y también sobre todo porque el hecho de que el tráfico vaya a salir al exterior, como es el caso actual, va a suponer un incremento todavía mayor del ruido del área. Y también va a suponer un incremento en la falta de calidad ambiental del aire que vamos a respirar. Yo solamente quiero en este sentido decir que se ha notado en la zona, a nivel del vecindario, cómo han aumentado las enfermedades, la sintomatología de las enfermedades de tipo respiratorio, a nivel de alergias, y por ejemplo no quiero ni pensar lo que va a ser esto con todo el polvo que se va a generar y toda la polución de la M30 en el exterior cuando comience la campaña de las gripes, los resfriados, etcétera, etcétera. Entonces sí, realmente preocupados.
Los vecinos habíais pedido que se dejaran esos enormes montones de tierra que ahora vemos en lo que era el campo para que sirvieran de protección acústica. Sí. Ahí están. Y también habíais pedido que se regara para evitar, sí, que estuviera ese polvo en suspensión. ¿Eso está realizando? Y que los camiones fueran con lonas, bueno, tapando ese material.
El riego sí que se realiza, pero hemos tenido hace unos días que dar un toque de atención en ese sentido, puesto que creíamos que se podía a regar más, porque lo que es un hecho es que esas partículas en suspensión sin que existían. Además, ya no solamente son las partículas grandes, que son las que llaman de tamaño superior a 10 micras, sino que nos han comentado especialistas en la materia que las partículas de más pequeñas también ocasionan muchos problemas respiratorios. Entonces, nosotros queremos que haya medición de esas partículas también. Y por cierto, lo queremos que se mida en zonas más próximas a las obras que lo que se esté realizando ahora. Porque, por ejemplo, nos mandan como datos de las mediciones los datos de referencia de una estación que llaman Los Farolillos, que está ubicada a 2 kilómetros de aquí. Eso no nos sirve para mucho realmente. Lo que queremos es que estos chavales, que como puedes ver están haciendo ejercicio aquí mismo, queremos saber qué es lo que están respirando.
Mira, también tenemos aquí una representante del AMPA, del Tomás Bretón. Es un centro que, nada, también está aquí a unos metros, Marimí Lamparero. Este paseo imperial y en el acceso a la M30 se va a cortar en las próximas horas, también la calle San Epifanio. Así que va a haber también cambios en la circulación. Pensáis que quizás no está lo suficientemente señalizado y por aquí pasan muchos menores.
Pues nosotros desde el AMPA del Tomás Bretón y de Joaquín Costa lo que nos preocupa son principalmente los accesos a los centros educativos, que no tenemos muy claro porque no nos han dado información de a partir de este viernes, el lunes, cuando nuestros hijos tengan que ir a los centros educativos, no nos han dado información de cuáles van a ser los accesos, cómo va a quedar el trazado final. Y sobre todo nos preocupa el tema de la maquinaria pesada que pasa por el recorrido que hacen nuestros hijos a la entrada, tanto a la entrada como a la salida de los colegios. Son niños que son pequeños y todo el tema de los vehículos pesados y demás, pues complica mucho a la hora de entrar y salir, que nuestros accesos, tanto en el Joaquín Costa como en el Tomás Bretón, son accesos que son bastante dificultosos porque las aceras son muy estrechitas y porque hay mucho flujo de tráfico, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar el lunes con las entradas, tanto las entradas como las salidas a los tres centros.
¿De cuántos alumnos estamos hablando que están congregados en este entorno?
Pues el Tomás Bretón aproximadamente sería una cuestión de multiplicación, son dos líneas por seis, por diez cursos.
700 personas, ¿no?
Y el Joaquín Costa son aproximadamente 800 alumnos, o sea, estamos hablando de un flujo, incluidos los papás, porque por lo menos un papá por
3.000 alumnos, ¿no? El que apuntaba es Eduardo Ramis, que es del AMPA, del IES, gran capitán. Aquí estamos también viendo cuál es este entorno, 3.000 menores, más sus familias, más los vecinos, ¿no? Nos decía Maite. Y estáis preocupados porque esto es una operación larga. Ya hemos dicho que van a comenzar los desvíos, que se van a hacer poco a poco en 7 fases, que los conductores no podrán ir por esta zona a más de 50 kilómetros por hora, que van a acceder incluso atravesando lo que era el campo, que la grada se va a desmontar al partir del 15 de noviembre, pero hay 3 meses por delante. Y después nos dicen 1 año y medio lo que dure esta operación Mau Campamento. Pero es que, ¿qué me decías, Maite?
Mau Calderón.
Mau Calderón. Y luego después decíamos que en el 2020 podrá haber desvíos, porque en principio el alcalde dijo se estaba sopesando si soterrar la M30, no sopesarla. Finalmente parece que no se va a soterrar, pero sí que se va a cubrir. Para esos trabajos habrá que hacer nuevos desvíos en el 2020. Así que esto va para largo. Vais a tener que tener reuniones, me imagino, pendientes con la corporación municipal.
Sí, así es, Gloria. Bueno, como ves, estamos en el Instituto Gran Capital, estamos literalmente rodeados. Desde aquí habéis hecho alguna otra conexión en el pasado y no recordarás esto como está ahora, es decir, el ruido que estamos sufriendo y la contaminación. Bueno, estamos totalmente sitiados. Sí, efectivamente, ayer tuvimos la convocatoria para una reunión el 3 de diciembre, donde esperamos encontrarnos con distintas áreas de gobierno del ayuntamiento, en concreto el desarrollo urbano, movilidad, obras, y nos gustaría que también con el área de seguridad, porque Inma Sanz nos tiene que dar información y nos tiene que dar alguna solución sobre el problema que te comentaba antes, Mariví, es decir, el acceso a los centros escolares, algún tipo de protección, policía municipal o agentes de movilidad, que guarden la seguridad de los escolares y sus familias que se dirigen a los centros escolares por las mañanas y luego al salir de los colegios y del instituto. Queremos superar esa pesadilla que estamos viviendo ahora de las obras. Sabemos que la propiedad ha hecho un esfuerzo, les hemos venido comunicando información, cosas que no veíamos que funcionaban bien, y sabemos que durante algún tiempo han estado revisando toda la señalización de obras y han estado intentando, digamos, mejorar esa seguridad, pero todavía sentimos que no nos sentimos seguros a la hora de que nuestros hijos y las familias pues se acerquen a los centros escolares. Entonces, creemos que eso lo pueden mejorar, lo pueden superar, y deseamos superar esa fase, ese mal sueño, pensando ya en el futuro, pensando en que este proyecto de urbanización, sí, efectivamente, nos va a tener, se dice que 1 año y medio, quizás sea más, probablemente sea más, pero estamos pensando ya en la ampliación del instituto, en la ampliación del colegio, en las viviendas sociales, en los espacios públicos que se van a ceder a la comunidad, en el diseño de las zonas verdes, porque hablabas antes del soterramiento o cubrimiento de la M30, nosotros en eso no vamos a entrar. Queremos que nos afecte lo menos posible, pero es una decisión que entendemos que no está en nuestra mano, pero sí está en nuestra mano poder ayudar al diseño de esas zonas verdes. ¿Por qué? Porque somos los vecinos, somos los padres y los estudiantes de los centros escolares quienes vamos a beneficiar más de esas zonas verdes nuevas. Y en concreto el Tomás Bretón, que va a tener un parque delante del colegio.
Bueno, pues como veis, Nieves, todos implicados en este proyecto para que todo salga de la mejor manera posible, están pidiendo que se comunique con bastante tiempo todas las acciones que se van a realizar y hay preocupación por la seguridad en este entorno porque va a haber cambios en la movilidad y en los accesos también de los vecinos y de los padres que vienen a traer a sus hijos al colegio. Iremos siguiendo toda la información y de momento lo que tienen que saber los conductores es que va a haber desvíos, que se va a pasar por el centro de lo que era el campo, que la grada comenzará a derribarse el 15 de noviembre y que no se podrá circular, atención, por esos desvíos a más de 50 kilómetros por hora. Esperemos que, bueno, pues se garantice la seguridad en todo el entorno.
Pues sí, eso es lo importante, que todo esté seguro, que esas obras vayan progresando. Lo que tienen ustedes que tener claro es que a partir de las 11 de la noche, como nos contaba Gloria, empezarán a ejecutarse esos desvíos de la M30 que van a afectar a muchos conductores en las inmediaciones del Vicente Calderón, porque se desmonta lo que queda de la grada del que ha sido uno de los estadios, sino el estadio, ¿no?, por excelencia de los rojiblancos. Yo no sé si es rojiblanco, si le gusta el fútbol o no, a Javier Sierra, que ya le tenemos por aquí. Javier, buenos días.
Buenos días. Bueno, mi perspectiva del fútbol es muy particular. Yo no soy mucho de fútbol. También es porque yo nací en Teruel y entonces, claro, el Club Deportivo Teruel no tenía mucho, digamos, mucho recorrido, ¿no? Pero siempre me interesó la simbología del fútbol. Fíjate que muy poca gente lo sabe, pero en los orígenes del fútbol hay mucha simbología masónica. Uh-huh. Por ejemplo, la proporción del estadio, el hecho de que los primeros clubes de fútbol fueran ingleses y tuvieran sus banderines triangulares como, en fin, los símbolos de las grandes logias. Y pocos saben que las leyes del fútbol actual, las que rigen, en fin, la competición, tienen que ver con algo que se firmó enfrente de la Gran Logia Unida de Inglaterra en un bar que se llama la Freemasons Tavern, y eran todos masones, eran todos caballeros masones. Entonces, eso, por ejemplo, me interesa porque es historia oculta, pero el resultado deportivo, pues como que no, ¿no?
Ya, sí, que le pasaba un poco eso, fíjate, al matrimonio Mingote. Nos contaba la viuda que estuvo hace muy poquito con nosotros, que viendo un partido de fútbol en el salón de casa, ¿no?, pues claro, decían, jo, qué envidia que los hinchas de los clubes de fútbol, del que fuese, qué bien se lo pasan, qué alegría, ¿no? Que por una parte es como, oye, pues podíamos hacernos de algún partido. Entonces nos contó que efectivamente Antonio se marchó y al día siguiente al volver le dice, bueno, ¿pero de cuál somos? Y dijo, del Hércules, por ejemplo, ¿no? Venga. Y entonces cuando llegó Antonio le dice a su mujer, oye, que es que resulta que te voy a dar una mala noticia. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Dice, que el Hércules va fatal. O sea, habían elegido para la alegría del fútbol a un equipo que, en fin, tampoco es que tuviese muchos logros, pero es lo que tiene. ¿Te afectan a ti, por cierto, las obras estas de la M30, de las inmediaciones del Vicente Calderón?
No mucho, porque, bueno, yo vivo en el centro de Madrid y trato de moverme siempre con transporte público. Entonces, lo de las obras de las carreteras y tal, intento tenerlas así como un poquito lejos, ¿no?
Bueno, pues yo te quiero tener muy cerquita y, de hecho, vamos a compartir contigo los próximos minutos, pero vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos, ¿vale?
Adelante.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Sunset that never came. 33 minutos pasan de las 10 de la mañana. Hoy ya se lo decía al principio del programa de este Buenos Días Madrid, que vamos a tener un programa muy literario por muchas cuestiones. Primero, porque hoy es el Día de las Librerías y precisamente uno de los títulos, bueno, uno no, es que ¿cuántos libros tiene Javier Sierra? ¿12 libros?
12 libros, sí.
Claro, pueden ustedes verlos en todas las librerías de Madrid, de Teruel, de donde, por cierto, tiene ya la biblioteca su propio nombre, ¿no?
Sí, bueno, eso ha sido el último de los grandes honores que he recibido. ¿No? La Biblioteca Pública del Estado, quizá esto en Madrid no se sepa mucho, ¿no? Pero todas las provincias de España tienen una biblioteca central, digamos, ¿no? Que no es municipal, pertenece al Estado. Y la del Estado de Teruel, desde hace un mes y pico, lleva el nombre de Javier Sierra. Bueno, es muy emocionante, sobre todo porque, fíjate, en los sótanos de esa biblioteca, pensando en los lectores de dentro de 100 años, se está haciendo una cosa muy bonita, que es recoger todas y cada una de las ediciones de mis libros en todos los idiomas, en los 40 y tantos países en los que están publicados, para que haya un fondo accesible. Todas las tesis doctorales que se han hecho sobre mi literatura, las versiones incluso en braille, para que también estén ahí, los audiolibros, lo que genero audiovisualmente. En fin, es como un centro de documentación que va a estar asociado a esa biblioteca de aquí al futuro.
Y además que lleva ese nombre propio, Javier Sierra, que hoy está con nosotros. Por cierto, que ha dormido poco, ya se lo digo yo a ustedes, porque no para de tener reconocimientos. Anoche fue el último, porque eres socio de honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores, fundada nada más y nada menos por Sorolla hace más de 100 años.
Sí, hace 109 años ya. Los pintores más importantes del siglo XIX, muchas de cuyas obras vemos hoy en el Museo del Prado de Madrid o en otros museos de la capital, decidieron reunirse en una asociación que los protegiera, que impulsara su arte, que lo pudiera exportar al mundo. De eso Sorolla sabía mucho, claro, imagínate, porque estaba vendiendo arte a todo el mundo, gracias a un escritor, por cierto, a Vicente Blasco Ibáñez, que
al
era su amigo.
Todo,
¿no?
Está relacionado.
Todo, las artes están conectadas, ¿no?
Totalmente.
Y anoche fallaron los premios premios que dan cada año en el Salón de Otoño, en el Parque del Retiro, en la Casa de Vacas, y decidieron hacerme socio de honor. La verdad que, en fin, es un reconocimiento muy, muy bonito.
Claro, es que el arte está relacionado a las letras, y aquí tenemos además este libro, que no es el último, pero del que se habló mucho, El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, en el que te adentras precisamente en esta pinacoteca, que es otra referencia más de nuestro Madrid y en parte del Madrid oculto, ¿no?, que tiene en sus paredes.
Y fíjate cómo se conecta todo, ¿no? Este mes, justo este mes, dentro de unos días, se celebrará exactamente el 200 aniversario de la apertura del Museo del Prado, ¿no? Fue un 19 de noviembre de 1819. Nació como pequeña colección real, se abría dos días a la semana, podían entrar muy pocas personas. De eso a 200 años después, lo que significa, no ya para Madrid, sino para nuestro país, el Museo del Prado, hay un recorrido enorme. Y en ese recorrido hay aportaciones literarias, ¿no? La mía es la última, El Maestro del Prado, donde construye un personaje que pretendo seguir persiguiendo en otros libros, ¿no? Un personaje que se cruzó conmigo de verdad cuando era estudiante de periodismo en la capital, en 1990, y que me enseñó a interpretar lo que no se ve, pero lo que está en la intención del artista en una gran obra de arte. Y eso es lo que yo transmito en esa novela.
Tú transmites mucho, ya has dicho, estudiante de periodismo, porque Javier Sierra, además de ser un escritor reconocidísimo fuera y dentro de nuestras fronteras, como no podía ser de otra manera, también es periodista. Y tenemos con nosotros, casualmente, han venido por aquí, digo, oye, ¿qué estáis haciendo por aquí? María, buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres estudiante de periodismo?
Sí, así es, estoy en tercero.
¿De dónde?
En la Rey Juan Carlos.
Y también está Laura. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Sois compañeras.
Hombre, por supuesto. Si no, no estaríamos aquí las juntas.
¿Y qué estáis haciendo por aquí? ¿Habéis venido a las instalaciones a ver cómo se hace el programa en directo, la televisión? Porque, claro, la gente que nos conoce sabe que nosotros estamos en el edificio de Telemadrid. Entonces, aquí hacemos la radio, salimos por las ondas, pero luego nuestros compañeros de la tele también están ahí haciendo de las suyas. ¿Qué os parece? ¿Qué habéis visto de momento?
De momento solo hemos llegado a la radio, pero la verdad es que estar, o sea, ahora mismo lo único que se ve es a vosotros haciendo el programa, porque ahora tenéis cámaras, pero lo que está detrás de esa pecera que está a los mandos del programa, pues no se ve, y es muy curioso cómo se monta todo el programa, cómo es un directo en realidad, y la verdad es que es muy, muy curioso, y la verdad, esto no se aprende mucho en clase. Dando clase teoría, por lo menos no se aprende.
Y lo que hay detrás de esa pecera es un hombre, un sujeto humano, que mueve muchas teclas, que es la tecnología que hace posible que nosotros salgamos al aire, ¿no? On Air, que es Nacho Cerezo, que bueno, la verdad es que sin él no podríamos hacer este programa, y tampoco sin Clara Esteban, porque ya saben ustedes que todos los días viene aquí con su encuesta, hoy muy relacionada.
Hombre, sí, como
no, no
sin
podríamos,
mí, sí.
No te quiten mérito.
Sí.
No. Clara Esteban, ya saben que les lanza todos los días esa pregunta en una encuesta que hoy precisamente tiene también mucho que ver, Javier, Laura, María, con el mundo de las letras.
Sí, bueno, es una despedida, es un adiós el que le damos al mítico Círculo de Lectores. Es una institución que ha estado entre nosotros y nosotras 57 años. Atención, es que yo no sé si recordáis, seguramente nuestras estudiantes no lo han vivido, pero aquella pregunta que los comerciales del Círculo de Lectores te hacían para captar tu atención. ¿Te gusta leer? ¿No recordáis aquella pregunta?
Yo la recuerdo porque es que además, Clara, yo fui socia del Círculo de Lectores, y entonces efectivamente era cuando no había tecnología y todo era timbre a timbre, porque ibas con timbrazo.
A puerta fría.
Y la gente abría más las puertas que ahora, todo hay que decirlo.
Sí.
Habría otra forma de recibir a la gente. Y entonces efectivamente, esa pregunta que has hecho, ¿te gusta leer?
No, era imposible decir que no. Entonces ahí ya comenzaba todo, acababas suscribiéndote al Círculo de Lectores, y entonces te daban una revista de la que tenías que elegir algunos libros cada mes para hacer un pedido. Esa revista que era maravillosa, yo recuerdo ratos estupendos hojeándola y eligiendo finalmente el pedido. Bueno, pues decimos adiós a eso. Realmente es que el mundo del libro ha cambiado muchísimo, se ha transformado el comercio online y también el libro electrónico, pues ha entrado en nuestras vidas para quedarse, y Bueno, pues esta semana le hemos dicho adiós al Círculo de Lectores, pero sí queremos rendirle nuestro pequeño homenaje preguntándole a nuestros oyentes si ellos o su familia, si tienen recuerdos, si han pertenecido al Círculo de Lectores a lo largo de estos 57 años, a lo largo de su vida. ¿Sí o no? Es la pregunta que hacemos hoy en nuestras redes sociales, en Buenos Días OM y también en la página web de Onda Madrid. Ahí está, bueno, esa pequeña encuesta que queremos hacer para saber pues cuánto caló este club de lectores en la sociedad española, que yo anticipo que fue mucho, y así nos lo están contando, pero bueno, quizás allá, quizá entre la gente joven. Bueno,
María Laura, ¿vosotras os suena esto del Círculo de Lectores?
Sonar sí, pero saber a ciencia cierta qué es y estar dentro, no.
No fuisteis suscriptores ni tampoco la familia. ¿Y Javier Sierra?
Sí, yo sí, además tengo un vínculo muy, muy especial con Círculo de Lectores, no solo porque efectivamente yo también recibía en mi casa los comerciales de Círculo que traían la revista y te traían los libros, sino porque en un momento determinado ya como autor con Círculo de Lectores trabajé en algunas de las mejores ediciones de mis propios libros. Es decir, me dejaban elegir, tú fíjate qué cosas, para un autor es importante, el tipo de papel, la tipografía, si querías algo especial, libros que tenían la cinta para marcar la lectura que no lo tenía la edición de la calle. Había cosas, detalles de lo que hacía Círculo de Lectores que era verdaderamente extraordinario. Lo vamos a echar de menos. Los más bibliófilos lo vamos a echar de menos.
Eran ediciones preciosas, realmente. Totalmente. Muy cuidadas. Y bueno, llegó a tener Círculo de Lectores 1 millón de suscriptores. Así que, bueno, pues esa es nuestra pregunta. Luego sabremos cuántos de nosotros tenemos esa institución en nuestras vidas.
A partir de las 12 de la mañana, Clara volverá por aquí con esa respuesta que ustedes lanzan, sí o no, pertenecieron al Círculo de Lectores. Laura y María, nos están diciendo que os tenéis que marchar a seguir haciendo el recorrido por las instalaciones. Bueno, que os vaya muy bien. Muchas gracias. Espero que tengáis muchísima suerte en esta profesión, para la que sobre todo hay que tener vocación. Eso es básico.
Sí. La vocación es primordial.
Que vaya muy bien, chicas.
Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar dentro. Más dentro que nada.
Muchas gracias. En directo, vaya.
Sí. Que vaya bien. Y bueno, ellas se van y ahora quien se incorpora es Carmen Martín Tejeda. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Porque Javier, claro, seguimos hablando del mundo de las letras, se nos han ido amontonando, nunca mejor dicho, porque en Sevilla se está produciendo algo importante, ¿no? Que los académicos hablan del futuro, del presente, de las letras, se habla de la lengua española tan viva y se pretende que efectivamente esa llama siga ahí pues con muchísima fuerza. ¿Y qué hemos rescatado, entre otras cosas? Pues las nuevas acepciones, palabras, vocablos que se están introduciendo en la que será la 23 edición del diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a hacer una brevísima pausa y ahora conocemos algunas de esas palabras.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿Añades una página a favoritos? ¿Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork? Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mamá, quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! ¡Y el parking es gratuito!
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 9 menos 20, abrimos la jornada en primera. Real Sociedad Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En todas partes hay niños desatendidos. Abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Hace 47 minutos de la mañana, continuamos con esta charla distendida con Javier Sierra, que es un auténtico placer tener aquí a mi vera a este periodista, escritor español, que no significa que sus obras solo estén en esta lengua, porque claro, como les decías antes, están traducidas a un montón de idiomas.
Pues sí, están en 43 idiomas, es decir, es una barbaridad.
¿Y cuando... cómo suena Javier Sierra? Yo no sé, porque ahora están los audiolibros también, de hecho me consta que tus obras también, aparte de estar traducidas, bueno, pues hay un doblaje, ¿no?, de esos audiolibros en las que se cuentan todas las historias para las que tú has dedicado tanto tiempo.
Mira, un día te voy a traer fragmentos de mis libros en otros idiomas, en audiolibro, porque eso es muy curioso, ¿no? Escuchar, no sé, el arranque de una de mis novelas en polaco, en serbio, en fin, en idiomas rarísimos, en chino, ¿no? Yo me recuerdo una gira hace unos años por China para promocionar La Cena Secreta. En las listas de los más vendidos en ese momento en China, allí distinguen entre libros nacionales y libros extranjeros, no entre ficción y no ficción, sino entre lo local y lo extranjero. En la lista de libros extranjeros, el número uno era 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Fíjate, ¿no?, con lo que ha llovido. Y yo estaba promocionando la Cena Secreta y lo único que aprendí en aquel tiempo era decir La Cena Secreta en chino, ¿no?, que era Mimi Guantán. De aquello se me ha quedado. ¿No? Aquello se me ha quedado.
Mimi Guantán.
Mimi Guantán.
Oye, pues hablando de esas palabras, ¿no? Tú que eres un hombre de palabra, que estás aquí, y de muchas palabras. Por cierto, ¿cuál es la tuya preferida? ¿Tienes alguna palabra que te guste más?
Entusiasmo.
Qué bonita.
Entusiasmo, que viene del griego, enteos, estar con lo divino, con tener una visión por encima de... No solamente las palabras, es la etimología, el origen, ahí está la clave y es para disfrutarlo mucho.
Pues vamos a seguir hablando de palabras, Carmen. Algunas, bueno, las tenemos que ir rescatando de Sevilla, porque allí, claro, están los académicos de la lengua aceptando esta sí, esta no. Yo decía el otro día, claro, en Sevilla, que se come de maravilla, con el cazón, gazpachito y tal, esta sí, esta no. No, esto es muy riguroso, se lo toma muy en serio, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra lengua es también seña de identidad de un país. Vamos a contar, Carmen, a nuestros oyentes, y a ver qué le parece a Javier, cuáles son esas palabras que van a incorporar al nuevo diccionario de la lengua.
Palabras.
Hablamos de palabras, efectivamente, sí. Y la Real Academia de la Lengua, la que en adelante llamaremos como los contratos RAE para abreviar, bueno, pues en su permanente pelar por limpiar, fijar y dar esplendor, ha cogido lo que llamaríamos palabras y lo ha transformado en palabras mediante dándole ese privilegio, ese estatus de pertenecer al diccionario de la lengua española. Ahí es nada, una lengua que hablamos casi 580 millones de personas, qué presión. Los nuevos fichajes del diccionario se han presentado en ese congreso que se está celebrando en Sevilla, que hoy se clausura con las, todas las academias de la lengua española allí presentes. ¿A qué palabras ha decidido la RAE conceder ese estatus de palabra? Son en total 1.100 modificaciones, se añaden 229 palabras al diccionario, no vamos a decirlas todas, no tendríamos tiempo, pero empezamos por una que está muy de moda en redes sociales y que describe un hecho que, vamos a ser sinceros, en el fondo nos encanta a todos y define ese bello arte de darle un buen corte a alguien en el momento oportuno. ¿De qué palabra hablamos?
¡Ay, los zascas, cómo nos gustan! ¡Nos vuelven locos!
¡Ay, los zascas! Anda que no hay zascas.
Efectivamente, es una de las cosas que más triunfa en las redes sociales. Es un palabra, es palabra hasta que la RAE lo acepta y a veces pasan décadas, pasan años, pasa algún tiempo. Muchos pensábamos que la siguiente palabra ya estaba aceptada, pero no. ¿De qué palabra hablamos? Pues de una que pronunció, creo que por primera vez, Ed Sullivan en 1960, cuando recibió a los Beatles. Ed Sullivan decía...
La Beatlemania,
la primera vez que se produjo esa palabra que hoy es de uso tan común, pues desde 1960 está andando por ahí. Los españoles la adoptamos y ya la utilizamos para referirnos a todo eso que hay en torno a los Beatles.
Hemos tardado un poquito, ¿no, Javier, en esto? Porque claro, en los años 60 ya se dijo por primera vez esto de la Beatlemania, que es la Beatlemanía, que es los fans, ¿no?, que es la adoración a este cuarteto británico.
Bueno, lo que hace la Real Academia es fijarlo, como dice su lema, ¿no? Limpia, fija y da esplendor. En este caso, fija algo que se viene utilizando desde los años 60. A mí me parece bien que la Real Academia esté al tanto de estas cosas, sobre todo pensando, fíjate, otra vez en esos lectores del futuro, que cuando echen la vista atrás y ojeen esta 23ª edición del diccionario de la RAE, verán que los Beatles eran parte de nuestra historia y que estaban vivos.
¿Los jóvenes cómo hablan ahora?
Pues como siempre hemos hablado los jóvenes, ¿no? Es decir, con cada
generación.
Exacto,
¿no?
De cada generación, con poco respeto a las normas, tratando de innovar y de separarnos de nuestros predecesores. Y bueno, hablan, a nosotros nos parece, a los ya que empezamos a contar los años ya, en fin, de manera notable, nos parece que hablan mal, pero no hablan mal. Lo que están haciendo es protestar utilizando un idioma distinto al de sus padres. Son innovadores y es su papel en la historia.
Vamos a ver si la siguiente palabra también la usan o no los jóvenes, o a ver, en función de cuál es.
Pues y otra palabra es bordería.
¿Bordería de qué va? ¿De borde?
Pues sí.
Pues además es que es curioso porque borde con esta acepción no está en el diccionario. Y claro, ahora bordería sí. Entonces no sé si Javier Sierra piensa que a veces es un poco incongruente el diccionario o no.
Bueno, es incongruente porque es muy difícil ser congruente. Hay muchos matices en la lengua. Un borde pues es algo que está al límite, pues por ejemplo en la calle entre la acera y el asfalto, ¿no? Pues eso es un borde. Que tenga además esa otra acepción, pues es algo que se le incorpora. Fíjate, hay una palabra que todavía la Real Academia no ha actualizado y que a mí me toca y que yo observo, que es, por ejemplo, el uso figurativo de la palabra ovni. Ovni, objeto volante no identificado, algo que a mí me gusta mucho, como misterio, como cosa que está ahí, pero hay un uso figurativo cada vez más creciente en los medios de comunicación cuando dicen ese señor es un ovni político. Se está utilizando mucho, es decir, es alguien que no está dentro de la norma, que es alguien que se sale de la ortodoxia.
Bueno, extraordinario.
Pues, exacto, pues ese uso figurativo de la palabra ovni todavía no está en la Real Academia. Bueno, pues igual tarda unos años, pero ya lleva muchos en la prensa o siendo utilizado en discursos de manera cada vez más creciente y terminará incorporándose. Hay que darle tiempo a los académicos, tienen mucho trabajo.
Y ahora vamos a preguntar a Javier Sierra que en su opinión sobre los anglicismos, porque otra de las palabras que ha aceptado es esta.
Hoy vamos a hacer un brunch. 3, 2, 1, a cocinar.
Brunch.
A mí esto me preocupa más, sobre todo porque la Real Academia también tiene una función de contención para que si existe una palabra castellana que se pueda utilizar en lugar de una anglosajona, pues se utilice. ¿Qué ocurre con el inglés? Con el inglés ocurre algo que es muy difícil de combatir y es que nos ganan muchas veces la partida por la economía del lenguaje. Son palabras más sintéticas que se pegan inmediatamente a nuestro córtex cerebral y las utilizamos. Pero yo creo que hay que contenerlo, porque si no, corremos el peligro que está ahora mismo viviendo, por ejemplo, la lengua italiana. En Italia se utiliza muchísimo anglicismo. Las siglas, por ejemplo, cuando se habla de OTAN, por decir algo, allí no dicen OTAN, allí dicen NATO, respetan el anglicismo, el origen. Nosotros no, nosotros todavía seguimos luchando por traducir las siglas, por hacerlas nuestras. Creo que debemos seguir en ese camino, aunque hay algo que es, en fin, muy difícil de tener, y es esta globalización a la que nos estamos abocando. Probablemente dentro de 1000 años... a lo mejor menos, pero dentro de 1000 años habrá una lengua solo en la Tierra, mezcla de todas las lenguas, porque tenderemos a eso. Pero ahora mismo lo que tenemos es un enorme combate, enorme, casi épico, se podría hacer una novela de Juego de Tronos de esto.
Lo estoy viendo, sí, sí. El próximo libro.
Entre el chino, el inglés y el español. Hay tres fuerzas ahí viniendo de tres rincones del planeta que pugnan por una hegemonía y que acabarán fundiéndose antes o después. Cuidado, los ingleses también adaptan palabras del español. Por ejemplo, adobe. Por decir una, no existe la palabra adobe en inglés. Tendrían que decir una cosa mezclada, un melt de barro para hacer un ladrillo. No, han tomado la palabra española, y como esas, muchas otras.
Otras más.
Pues fíjate, al hilo de lo que dices, yo el otro día escuché una conversación entre adolescentes en la cual una decía: Bieber va a hacer un canvas. Y decía, un canvas, perdón, esto tuve que intervenir. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un canvas? Sí, que regresa. Digo, canvas. La han españolizado. O sea, esa globalización. Pero bueno, seguimos con las palabras. También los medios, Javier Sierra lo sabe, que los medios también tienen mucha influencia a veces en las palabras que se difunden. Y quizá alguna de las que vamos a escuchar ahora vengan de ahí. Ahora nos dices qué te parece.
Antitaurino.
Casoplón.
Panhispánico.
Identitario.
Son nuevas acepciones, nuevas palabras, nuevos vocables que ha aceptado el diccionario. Los medios tienen tanta influencia a veces.
Sí, los medios tienen influencia, pero yo siempre recuerdo que los medios están hechos por personas, y que en el fondo, cuando alguien se coloca frente a un micrófono o delante de una cámara, ha escuchado eso en su calle, en su barrio, en su casa, y lo transmite a través del micrófono. Hay muchos localismos que terminan convirtiéndose en universalismos gracias a que un señor de Málaga, por ejemplo, utiliza un vocablo muy frecuente en Málaga, pero se hace famoso ese señor y ese vocablo se convierte en algo de uso común. Los medios magnifican, pero no inventan.
La RAE ha prestado especial atención también a ese idioma español que hablan las máquinas. De hecho, ahí está firmado un convenio con Microsoft, Telefónica, Amazon, Google, Twitter, Facebook, con las principales tecnológicas, y pone en marcha el proyecto llamado oficialmente Lengua Española e Inteligencia Artificial, LEIA. ¿Vale? Para vigilar también eso que nos habla Siri, eso que nos habla el GPS, eso que nos hablan las máquinas. Y no me llaméis antigua por haber ilustrado la parte tecnológica con Words de Ferret Davis, que es del año 82. ¿Por qué? Porque Internet nació en el 69 y el primer Motorola, el primer teléfono móvil, es del 1973.
Qué bueno. Oye, antes de que te vayas, es que nos queda un minutito, pero esto es una delicia charlar con Javier Sierra, y te esperamos que vengas más veces por aquí. Pero ¿en qué estás metido?
Bueno, pues ahora estoy en la fase final de rodaje de una serie que se llama Otros Mundos. Hice la primera temporada el año pasado, se estrenó en Movistar, en Canal Cero, y es una joyita, ¿no?, de lo audiovisual en España, porque mezcla la parte documental, que cuenta la historia de un niño de Teruel que se interesa por los grandes misterios y cómo ese niño crece y se dedica a investigarlos, y lo mezcla con recreaciones cinematográficas de esos grandes enigmas. Otros Mundos, segunda temporada, en diciembre. Yo creo que estrenaremos algo ya.
Bueno, pues Teruel existe, y Javier Sierra también lo saben allí y lo saben en todo el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer inmenso.
Y mucha suerte en todo.
Gracias igualmente.
Hasta luego. Adiós, Carmen.
Hasta luego.